Gabón, buenas noches, bienvenidos a Betty Zurekin. Estamos muy contentos hoy porque después de mucho tiempo podemos afrontar una tertulia post partido después de recibir los tres puntos. Kevin Doyle, muy buenas.
Gabón, muy buenas noches. Feria ahora, ¿eh? Casi dos meses se cumplen desde la última victoria de Atleti fue contra el Villarreal. Ha llovido mucho, mira, se ha llovido en noviembre. Y por fin podemos hablar de una victoria balsámica, además por las formas, con remontada ante un gran Betis, con dos goles de Williams. La verdad que fue una tarde de optimismo, creo que nos hacía falta a todos, a los jugadores los que más. Y bueno, ahora a pensar ya en Real Madrid, y creo que estamos todos con los dientes largos, de ganar a los merengues.
Vamos a partir de mañana empezamos a hablar del Madrid, mañana tenemos la previa del partido y puede pasar muchas cosas de hoy a mañana también. Esperemos que no sean malas, pero parece que hay rumores de algún otro positivo en el Madrid. Samu Serrato, muy buenas.
¿Qué tal, Gabo? Buenas noches.
Bueno. Tú habías oído, ¿no? Algo de... No, tú me decías, ¿no? Jonan, buenas noches.
Muy buenas noches, Gabón.
Tú habías comentado que Álava igual era positivo.
Efectivamente.
Así que eso, Samu.
Bueno, ya llegará. De momento, muy contentos por la victoria del Atleti contra el Betis, que ya era hora. Y lo que decimos, bueno, ha servido un poco de bálsamo y yo creo que es una victoria para afrontar con más confianza el partido contra el Real Madrid, desde luego.
Pues así es. Hacemos una pausa y ya empezamos de lleno con todos los análisis de las cosas que pasaron a todo nivel, en el campo de juego, fuera del campo de juego, toda la situación que estamos viviendo. Vamos a entrar en materia después de la publicidad.
Arranca la ruta de la Peña de los Iñakis en el bar Ledesma, en Ledesma 14, la zona de pinchos mejor de Bilbao. Se va la Abadía, y Parraguirre, cuatro junto al Pupi en el Guggenheim. Levanta la cabeza, ve la torre Iberdrola, se va el Tower, le anda carrizado la 5, bajo la torre Iberdrola, enfrenta a Subiarte y de ahí a San Mamés. ¡Aurrera Atleti!
¡Aurrera Atleti!
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areiza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? No te preocupes más. Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico de 1,35 x 1,90 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo, porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
En Carrocería San Adrián vas a encontrar todo lo referente a la carrocería en general. Pastillas, ruedas, cambios de aceite, mecánica rápida y mucho más. Descuentos importantes en franquicias, en seguros a todo riesgo y si eres oyente de Radio Popular. Carrocería San Adrián, Montes Abigain 911, teléfono 94-410-0531. Ven a conocernos.
Grapa Norte Imprenta Digital. Imprimimos todo lo que necesites. Impresión textil, camisetas, sudaderas, artículos de regalo. Grapa Norte, tu tienda online. Grapanorte.com. La Purdie Torbidea 9, bajo Bilbao.
Estás escuchando la tertulia Betty Zurekin con Fernando Balsega y Kevin Doyle. Sí, Fernando Balsega, Kevin Doyle y hoy Samu Serrato y Jonan Bustamante. Aquí estamos
en el equipo A.
Sí, en un cuarteto, hay dos calvos en el equipo A, que somos Jonan y yo, o sea que hay prestigio. Bueno, y volviendo al fútbol, la verdad que está todo muy complicado, las situaciones, las cosas que están pasando, la liga, los cambios. Si uno se pone a hacer memoria, de aquí a 3 años atrás era absolutamente distinto todo, ¿no? Ahora estamos pendientes del COVID, estamos pendientes de los jugadores que sí, que no, que se pueden tener, creo que son 13 para que se juegue el partido, luego los 5 cambios, que me parece que viene para quedarse, y a mí me gustaría que venga para quedarse porque la verdad que da muchas opciones al cuerpo técnico y luego inclusive hasta se puede cambiar el sistema en el medio del partido. Y lo bueno que tiene también es que los jugadores que normalmente son suplentes tengan minutos habitualmente y que puedan mantener un ritmo de competición mejor que de otra manera, que cuando no juegan nunca, ¿no?
Hombre, para los entrenadores eso da mucho juego, en el sentido de que cambias prácticamente la mitad del equipo.
Y para los jugadores también.
Y puedes plantear incluso un partido de una forma y luego a partir del minuto 60 pues se hacen cambios totalmente enfocados a eso, ¿no? Atacar mejor, a profundizar más. Es verdad que tú decías cambiar el esquema, ¿no? Habrá entrenadores que lo hacen. El nuestro está claro que el 4-4-2 no lo vamos a mover.
Ni con 5 cambios, ni con 2 cambios, ni con un cambio.
Pero bueno, pero yo estoy contigo, Fer. Incluso para el jugador. Es verdad que esa forma se siente más protagonista, se siente con más opciones de entrar, hay más cambios, hay más opciones de que sean protagonistas. Y eso yo creo que viene bien para todos. Pero tengo claro que esto beneficia a las plantillas potentes, ¿eh? Porque está claro que hay equipos mundiales, hay selecciones internacionales y, lógicamente, un Atlético Madrid que no está en su mejor momento, pues se mete a 4 y dices, joder, si no sé ni quién es mejor, el que ha entrado o el que está jugando.
No, está bien, pero las plantillas potentes son potentes antes y ahora también, siguen siendo potentes. O sea, los que tenían los jugadores que marcaban la diferencia por la cuestión económica y todo lo demás, es exactamente igual.
Sí, pero que tienen plantillas, que esto beneficia al que tiene plantillas muy potentes. El poder cambiar 5 bueno, tíos y meter otros 5 casi mejores.
¿Y a nosotros nos consideramos como plantilla potente?
Venga, hombre, que hemos ganado al Betis, sí, venga, vamos.
Lo digo en serio, porque la verdad que cuando entran en el Atleti hay esos cambios al final, en la segunda parte y todo esto, normalmente el partido o sigue igual o se mejora, ¿eh? Eso, la gestión del entrenador al respecto es buena la gestión de Marcelino.
Yo, los 5 cambios, estoy de acuerdo que han venido para quedarse, además, y yo creo que es lo que tiene razón Kevin, beneficia a las plantillas grandes, pero bueno, es el espectáculo, al final participan más jugadores, se ven más jugadores, el público quiere ver más jugadores, es bueno para el entrenador. Y las estrategias de los partidos al final cambian, porque el entrenador con 5 cambios, lo que estamos diciendo, cambias medio equipo, forma parte de una estrategia de no solo 90 minutos, los partidos ya se prolongan hasta los 95 por lo menos, y con todo esto los entrenadores tienen que jugar, y muy bien.
De todo modo, Jonan, sabes que no es igual en todo el mundo. Hay ligas que no, que ya están volviendo los 3 cambios como siempre, y no sé si en algún momento la FIFA va a tener que unificar esto, porque no puede ser. En Sudamérica, por ejemplo, ya no hay más uh-huh. 5 cambios. Cuando se acabó el COVID... Están los 3 cambios. Entonces, es complicado. En los mundiales, ¿qué va a pasar? En los torneos internacionales, ¿qué va a pasar? Supongo yo que habrá un debate importante y se tendrá que unificar todo esto, porque es el mismo deporte, ¿no? No puede ser que haya distintas reglas.
Mira, no es la misma comparativa, pero yo recuerdo tener la experiencia personal, pues hace 8 años estaba en Preferente y de delegado en la Sociedad Deportiva de Iturrigorri, en Preferente había 3 cambios y eran 3 parones, tres parones máximo, vamos. En cambio, descendimos a Primera Regional y eran 5 cambios, que podías hacer 5 parones. Cuando pasó esto del COVID, cuando se propuso la idea de que hubiera 5 cambios por el hecho de que hubiera tanta saturación de partidos, lo primero que mucha gente nos planteamos fue, ¿son 5 cambios, son 5 parones o cuántas ventanas o parones van a ser? Vamos. Lo bueno dentro de lo que cabe, entre comillas, que son máximo 3 ventanas, sin contar la del descanso, lógicamente, que ahí sí que puedes hacer los cambios que quieras, no contaría
como ventana.
Lo bueno es que lo máximo es que se ha mantenido que sea 3 ventanas, o sea, como en el fútbol, digamos,
de siempre, sí.
Eran 3 cambios, pues 3 parones máximo. Sí que yo tengo ese recuerdo de en Primera Regional que eran 5 cambios, pero no eran 3 ventanas, tú podías hacer 5 ventanas, o sea, podías hacer un cambio cada vez, parabas 5 veces el partido, como quien dice, y al final pues eso muchas veces podía influir igual a los equipos que lógicamente van ganando, ¿no? Que hacen parones, pues un poco para perder tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que en estas categorías de Preferente para arriba, como en el fútbol profesional hubo el hecho de que se impondrían 5 cambios con 3 ventanas, también se hizo lo mismo aquí. Pues bueno, ¿a quién beneficia eso? o a quién le puede venir mejor, pues está claro que puede ser, se habló desde el principio, y los quizás los equipos con plantillas potentes o con bastantes alternativas en su plantilla, pues quizás a esos equipos es a los sí. que sin duda beneficia, ¿no? Al Athletic, pues hombre, hay jugadores que quizás cuando había tres cambios decías, jo, hoy se queda sin jugar este, o hoy no ha sacado a este, mira, con cinco cambios, o sea, con cinco cambios, pues tienes esa posibilidad de cambiar más alternativas en ataque, incluso en defensa, en el medio. Hemos llegado a ver desde el principio de temporada cambio del doble pivote entero, que antes igual era inimaginable, a no ser que habría una expulsión, una lesión, ¿no?
Se puede cambiar, decíamos, el sistema, ¿no? Puedes cambiar el centro del campo, puedes cambiar el sistema. Si es un entrenador flexible, puedes mejorar cosas, ¿sí? Y sobre todo, yo lo digo de un punto de vista como jugador, ¿no? Si uno está en un banquillo y no juega un día, y no juega el otro, y no juega...
Te desesperas.
Vas a entrenar de otra manera, en el fútbol profesional y en el fútbol amateur también.
Esto ahora beneficia quizás a esa gente, ¿no? Que sí que va a tener esa oportunidad, digamos, de poder, pues, de no quedarse estancado, quedarse en el banquillo, que quizás, pues, sí que va a tener esa mínima oportunidad.
Y además, Kevin, desde el punto de vista táctico y estratégico también enriquece, porque el cuerpo técnico tiene posibilidades de cambiar absolutamente el sino del partido a la hora de jugar, porque puede poner jugadores de distintos perfiles, sabe que si tiene un primer tiempo complicado y bueno, mete en el centro del campo, por ejemplo, tío, con Leña y todo esto, si tiene que jugar atrás, luego si el equipo va perdiendo tiene que sacar otras cosas y modificar. Entonces, las variantes son interesantes, no son mucho mejores.
Hombre, el mejor ejemplo lo tuvimos el pasado fin de semana contra el Betis, ¿no? Estaba el partido bastante mal, o sea, había que buscar un poquito el toque de corneta y venga, vamos a la heroica. Sale Zarga, le da criterio, sale Óscar de Marcos, nos da mucha profundidad, sale Jan Sancé, transiciones más rápidas. Pues el tema de los cambios, está claro que Marcelino se iría contento a casa, ¿no? Porque dice, joder, he cambiado y he revolucionado el partido. Para eso están los cambios. Pero también hay que decirlo, hasta esta semana hemos tenido cambios que no han aportado, generalmente. Y eso duele, ¿no? Cuando haces 3-4 incorporaciones, sustituciones porque algo no te gusta y no hay movimiento, no hay cambio de signo, pues te enrabietas como mister, ¿no? Yo creo que el otro día Marcelino se iría a casa diciendo, bueno, muchas gracias a De Marcos, a Zárraga, a Sancet. Me estoy dejando alguno. Morcillo salió un ratito.
Sí, y, testimonial.
Y
sí.
Hay alguno más, ¿eh? Tiene que haber algún cambio más por ahí. ¿Quién fue?
Berenguer.
Berenguer, que estuvo bien. Mira, es una pena que haya dado positivo en COVID, porque la verdad que Berenguer fue una de las notas también positivas. Leímos con otro esparpajo y con otra salsilla, ¿eh?
A mí, te digo la verdad, me parece que Marcelino con los cambios siempre está acertando, ¿no? No veo que el equipo baje de nivel cuando mete todas las ventanas, ¿no? Eso no lo veo. Lo que no entiendo es lo de Capa, pero eso es otra película, es un expediente X que no sé qué pasa ahí. La verdad que no, ya ni siquiera me lo planteo porque se ve que no va a jugar. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué pasa, si el club accede o Marcelino o quien sea.
Yo siempre he defendido desde aquí a Marcelino. Creo que es un tío muy listo y muy inteligente. El otro día yo creo que acertó con los cambios. Conocía muy bien al Betis en el minuto 67 cuando le quitó a Pellegrini, a Guido, y metió a Edgar. Ahí se desequilibra totalmente el Betis. 3 minutos después hace los cambios, Marcelino, con jugadores al ataque, con un mensaje muy claro. Y el minuto 72, si no recuerdo mal, empata el partido Williams. Y ahí hay un punto de inflexión. Yo creo que Marcelino leyó muy bien el partido, leyó muy bien el cambio. Y lo que digo, es un tío listo, inteligente. Y los cambios el otro día le salieron muy bien.
Radio Popular, Herri Ratia.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Si pincha el Athletic, poco podemos hacer. Pero si pincha tu coche, Neumáticos Echevarría. 2 talleres de máxima confianza en el barrio de Uva y en Abadiño, junto a Eroski. Neumáticos Echevarría cuenta con el certificado de calidad Michelin desde el año 2003 y los precios más competitivos. Para que todo te vaya sobre ruedas, Neumáticos Echevarría.
Al Dente Gastronomía Italiana da el salto al centro de Bilbao. En la calle Alameda Urquijo 62 es el mayor espacio gourmet dedicado a la comida italiana de calidad del País Vasco. Obrador, Escuela de Cocina Italiana y la propia tienda con más de 800 referencias. Nuestras especialidades son lasañas, canelones, pizzas, quesos embutidos, helados italianos, vinos y licores, salsas, pastas, dulces y café. Más información en aldentebilbao.com.
Constructecnia innova, materiales técnicos e innovadores para la construcción, asesoramiento y servicio técnico especializado, sistemas constructivos con materiales de última generación. Estamos en Polígono Azuarán de Erandio y en la web constructenia.com o llámanos 944-54-2021.
Nueva apertura en Basauri, restaurante Venga Va, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones. Venga Va, abierto en Careaga Goikoa 111, bajo 14 Basauri. Nuevo restaurante junto al bar Bayorise. Venga Va, ven y conócenos.
Estás escuchando la tertulia Betty Zurekin con Fernando Balsega y Kevin Doyle. Bueno, pues estamos hablando aquí en el, iba a decir en el entretiempo, en la publicidad. Estábamos hablando un poco de las características tácticas del Atleti el otro día y salió la figura de Rulo. Yo lo digo siempre, ¿no? Puede que no se le vea, puede que sea un trabajo oscuro, que no meta goles, que ya no es el goleador que fue, que sigue siendo, pero no con esa efectividad. Pero amigo, hace un trabajo de desgaste en la defensa contraria, pero que a mí me parece que es absolutamente imprescindible para el Athletic. Y que luego esté Sanset por ahí en el banquillo, bueno, Sanset tiene gol, tiene cosas, es joven. Me parece que el planteamiento que está haciendo Marcelino con ponerlo a Rulo de titular y a Sanset saliendo en la segunda parte me parece que es el adecuado, porque el equipo contrario viene más desgastado ya, Rulo ya no tiene más energía como para seguir peleando, pero hay que aguantarlo, ¿eh? Las primeras partes hay que aguantarlas y bueno, y si también, si le llega, la mete, porque también es un jugador que tiene gol, ¿no? Es un poco lo que yo veo.
Mira, creo que el otro día el hecho de que Raúl partiera de inicio, hiciera ese trabajo de desgaste, ese trabajo de lucha, de brega, de pues lo que siempre se le pide a un bueno, se le pide, en este caso sabes cuáles son las lo que te puede dar Raúl García en el campo. Ese trabajo que hizo de desgastar a la defensa del Betis, creo que la segunda parte cuando salió Ollán pudo aprovechar ese desgaste.
Eso es lo que estaba diciendo.
Y de hecho es que fue clave ese cambio, porque es que fue salir Ollán, hizo esas funciones de enlace, bajando el medio a recibir balón, moverlo, dio las dos asistencias, como quien dice, el empate y el gol de la victoria, como quien dice, se la dejó de la de Marcos, como quien dice, de Marcos se la quitó y fue el que disparó. Que también, por fin, pues ya podemos decir, por fin esa, digamos, esa fortuna que volvimos a tener, ¿no? Porque no era normal, ¿no? Esta falta de fortuna que tenía el equipo. El otro día contra el Sevilla, quizás el disparo de Williams, si hubiera sido el día del Sevilla, habría pegado en el palo y se habría ido al córner en vez de adentro de la portería. O el mismo disparo de Marcos, que le pega al defensa, igual en vez de ir a gol, pues igual también habría pegado en el palo, pero el día del Sevilla es lo que estaba pasando. Por fin tuvimos esa pizca de fortuna que también hay que tener en el fútbol, que no solo acertar o hacer las cosas bien, también tienes que tener esa pizca de suerte, ¿no?
Sí, suerte puede ser, pero también trabajo, porque a mí me parece que se están en Lezama se están matando con el tema del gol y están, se vio el progreso de Iñaki cuando tira con la zurda que se la mete en el ángulo porque estaba Bartra con él y estaba esperando el recorte para la derecha para tirar el segundo palo.
Y eso, el dejó roto, sí.
Eso es una cuestión de que se entrena, no es que porque aparte Iñaki dijo, ¿no? Marcelino me dice que use más la zurda. Cualquier entrenador le dice a un jugador que no puede jugar con una pierna sola, menos en primera división, ¿no?
Sin duda.
Entonces, lo habrá tenido tirando y tirando, tirando puerta, que al final da frutos. ¿Es suerte? Yo no diría que es suerte, que es trabajo, digo, pero que también hay veces que hay mala suerte, no es buena suerte o mala suerte. La mala suerte existe porque te pegan un palo, porque te pegan el otro, porque pasa un pajarito y le pega cuando va a entrar en el ángulo, cosas raras así pasan.
Sí, yo no me refería al tema de suerte, o sea, no me refería a que el gol de Iñaki el segundo fuera por, o sea, me refiero a que fuera cuestión de suerte, sino que digo que me refería con la mala fortuna que tuvo el equipo el día del Sevilla, que no había manera de meter, o el mismo disparo de Dani García, el mismo disparo de Unai Vencedor que pegó en el palo y no fue dentro y se fue para afuera. Pues hombre, por fin el otro día fue donde entró donde tenía que entrar.
Sí, es verdad.
Que me refería, formas, no que fuera suerte, vamos.
Volviendo al tema de Raúl García, ¿no? Yo siempre he defendido a Raúl García, por supuesto, Rulo siempre en mi equipo. Pero yo también reconozco que, oye, que hay partidos en los que Raúl García no tiene por qué partir de inicio. O sea, yo creo que en función del rival, Sánchez está a un nivel excepcional. Yo creo que es un jugador diferencial, tiene calidad, tiene magia. O sea, es un jugador diferente y yo soy de los que creo que pueden alternar titularidades. O sea, Raúl García, todos sabemos que físicamente ya no está pues tan bien, lógicamente, que hace esa tarea de desgastar las defensas, de acuerdo. Pero yo, personalmente, no creo que haya siempre que tirar de Rulo para ser de inicio y Sánchez que sea el recambio. O sea, yo hablo también de cambios generacionales. Creo que Sánchez tiene que empezar a adquirir más protagonismo. Con esto no estoy diciendo que sentarle a Rulo. Yo creo que tiene que haber un equilibrio. El otro día Raúl, para mí, hace un partido bastante gris. Es verdad que hace un trabajo sensacional en el desgaste, en la gresca, en la pelea. Pero aún así, no le vi tan bien con balón como otras veces. No le vi tan acertado. Estuvo, insisto, un partido más gris. ¿Que hizo un trabajo sensacional para el equipo? De acuerdo. Pero yo, personalmente, creo que Raúl García pues está empezando a perder ese protagonismo o debería empezar a perder quizás ese protagonismo y darle más opciones a Ollán Sánchez alternándoles, o sea, que no siempre sea Rulo titular. Es mi opinión.
Yo estoy más de acuerdo con Ferna. Yo creo que Raúl, mientras esté bien, creo que tiene que jugar porque es un jugador que hace el otro fútbol que tú estabas comentando, Kevin, y eso en Primera División se nota y sobre todo porque contagia mucho a los compañeros. Contagia de carácter, de agresividad, etcétera, y eso Ollán ahora mismo no lo tiene. Entonces, esa transición de Raúl a Ollán, Marcelino la está haciendo bien, y luego, por parte de Raúl García, yo quiero hacer un pequeño comentario. Creo que es un profesional como la Copa de un Pino. Yo estaba el sábado a las 9 de la mañana en Lezama, y el señor llegó el primero, Raúl García, a las 8:30, y me consta que es el primero que llega y el último que se va, dando ejemplo a toda la plantilla. Es un profesional como la Copa
de un Pino. Claro, también depende un poco. Tiene razón, Kevin. También. Yo estoy de acuerdo contigo, Kevin. En la medida, depende del partido que sea, ¿no? Depende. Pero contra los equipos así, que son más fuertes y todo esto, tiene que jugar siempre. Contra el Madrid, contra el Betis, contra el Sevilla. Pero el Betis va al tercero en la clasificación.
Pero los centrales del Betis, yo por el juego que hace el Betis, tampoco le veía una necesidad imperiosa de tener a Rulo. A Sánchez yo lo hubiera visto
mañana mismo.
No te olvides que Rulo tiene gol y no hay muchos en el Atleti que tengan gol. Y él en cualquier momento la puede enchufar porque siempre ha metido goles, Gledito, siempre ha metido goles. O sea, si va bien de cabeza, no tenemos un delantero referente. El otro día Williams estuvo muy bien, pero siempre con espacio. Y ojo, mete el golazo ese viniendo de la izquierda, no por dentro. Viene de la izquierda y ahí chuta con la zurda y mete el gol. Y en el primero fue un gol sorpresivo también, que estuvo muy bien. Pero Rulo tiene eso, tiene siempre la posibilidad de gol. Que no está para los 90 minutos, no está para los 90 minutos. Ya tiene una edad y todo esto. Pero si tú te... Yo estaba ahí abajo de la portería cuando lo cambiaron, ¿no? Todo el campo aplaudiéndole a Rulo de pie, que él sí, saludando a la gente... O sea, porque la gente ve el trabajo que ha hecho, ve lo que significa, ve que le corta la salida del balón al Betis, ve que siempre está el balón está siempre en el campo del Betis cuando está el Rulo por ahí, porque está en todas las peleas. Eso no tiene precio.
Fe, pero si yo no voy a negar todo eso, si yo soy el primero que soy de Rulo a muerte, sobre todo por lo que transmite, por lo que hace, por lo que compite, ese jón competitivo, pero más razón, para mí incluso... que salga media hora, porque físicamente no está tan bien, cuando un rival está cansado. Yo le saco a Raúl García en el minuto 65 de partido, en un partido que está bastante atascado, y Raúl García a mí igual también me da bastante más que partiendo de inicio. Por eso creo que no hay que encasillarle a Raúl siempre de inicio, y de momento parece que Marcelino está decantándose continuamente por Raúl, cuando, insisto, si analizamos sus partidos, lleva 3-4 partidos que Raúl
pero no
está
tan bien. ¿No te parece más normal que entre Sánchez fresco, cuando ya Raúl hizo un desgaste en la defensa contraria? O sea, yo lo entiendo perfectamente a Marcelino. Es más, yo como entrenador haría exactamente lo mismo. Bueno, son puntos de vista.
Hay que tener también en cuenta que Raúl tiene sus años y a medida que cumplimos años, cuesta más entrar en el partido. Entonces, si a Raúl le sacas cuando quedan 25 minutos para cuando termina el partido, es cuando él se siente cómodo.
Ya, pero la otra lectura es la mía, ¿eh? La que el rival está cansado, ¿eh? Tú a Raúl le sacas de refresco con un rival cansado y Raúl, te aseguro, va a estar mucho mejor que partiendo de los dos en igual de condiciones.
A mí me parece que él se siente líder del equipo y dentro del campo se nota eso, y no creo que le guste entrar desde el banquillo a Raúl García.
Pero te mandas el míster.
No, pero sí. por eso te digo. O sea, por eso te digo. Tiene una personalidad especial. Que realmente es un líder en el campo, que habla con el árbitro, que habla con todo el mundo. Entonces, no creo que se vea desplazado para que entre un chaval que, ojo, que Raúl mete goles, Sanset todavía no mete goles, y eso es una realidad, ¿eh?
Mira, a Raúl se lo preguntamos en rueda de prensa. Cuando él no estaba entrando, lógicamente, porque estuvo lesionado, entró Jan Sanset, lo hizo fenomenal con el partido del Celta y demás, y la gente le dijo, bueno, Rulo, Jan está lesionado, ahora tendrás que aprovechar tu oportunidad. Y él rápidamente nos cortó y nos dijo, no se aprovecha la oportunidad. Yo me alegro enormemente porque Jan Sanset lo está haciendo bien. Yo soy feliz cuando un compañero lo hace bien.
Seguro.
Y estoy convencido por cómo es él, que le animará, le dará consejo y estará encima de él. Entonces, si a Raúl le toca coger el rol de salir en las segundas partes, estoy convencido que él en ningún momento va a crear mal ambiente o se va a enfadar o lo va a ver mal, porque él mismo también se dará cuenta que esto es ley de vida. O sea, si Sanfet me está pasando por la derecha, por más condiciones, por más físico, a mí la brega me vale, pero habrá un día en el que le tendremos que decir a Raúl, igual estás para atrás.
Bueno, cosas. Vamos a dejar aquí la polémica, yo no estoy de acuerdo.
Yo quería añadir una cosilla.
Así es la vida y el fútbol.
Y es que estoy de acuerdo en lo que has dicho. Pero sí que es verdad que yo sí que noté esa, no sé si no que el que no estaba acostumbrado o qué, cuando los partidos, cuando empezó esta temporada y empezó Jan de titular y hubo un partido que salió, creo que fue desde el banquillo, y yo no le vi que aportara saliendo del banquillo. O sea, y la temporada pasada también tengo recuerdo de algún partido que partiendo desde la suplencia y salir en la segunda parte, como que no aportaba lo mismo que podía aportar siendo titular. Pero vamos, una apreciación mía que no sé, que yo lo considero así o...
Ese es como tener al primo de Sumosol. Lo tienes ahí al principio, que se ríe con todo el mundo y después ya que lo cambien, cuando ya no puede más y que entren los chavales.
Pero
¿no?
Estoy completamente de acuerdo en lo que has dicho, Kevin, también. O sea,
no, yo soy... Aparte, siempre estamos pidiendo ese reloj generacional que tenía que darse. Y yo creo que, de verdad, Sanfet es un jugador, no, es un jugadorazo. Estoy convencido que Sánchez va a empezar a hacer goles. Cuando coja confianza y sepa un poco jugar con los tiempos, coger ese pozo, Sánchez va a ver puerta. Para mí es el jugador más diferencial a día de hoy de proyección. Digo ahora, de futuro y de presente. O sea, que yo creo que Sánchez tiene que empezar
Yo no lo veo goleador a Sánchez. Lo veo yo a Sánchez lo veo jugando en el centro del campo, con tres, con Sárraga y con Vencedor. Y él... tipo Julen, que sube y que va y todo esto, pero no lo veo delantero a Sanset. No lo veo. Y a Rulo sí lo veo delantero, porque Rulo es un... puede jugar un jugador de nueve, paradito ahí, esperando que le caiga un balón.
¿Y en el esquema de Marcelino no le ves haciendo goles a Sanset?
Es que es más complicado. O sea, depende de qué le pones tú de media punta.
¿Dónde está jugando? No, va a jugar de eso.
Para mí no.
Con Marcelino va a jugar siempre por el tema de las transiciones. Con Marcelino va a jugar detrás de Iñaki, siempre va a jugar detrás de Iñaki. Y si cogemos de menoteca y vemos las jugadas que ha tenido Sanset, ha tenido ocasiones de gol.
Vamos a ver.
Es donde está explotando sus cualidades, además, y que le está viniendo quizás, o sea, donde él pueda sacar ahora mismo ese mejor rendimiento de
Para mí, Ollán es medio centro. Y yo creo que siempre ha jugado, no ha jugado nunca de media punta. Apunta,
pero
o sea,
Fer, jugando a lo que juega Marcelino.
No, pero olvídate de Marcelino.
No, pero yo te digo que jugando a lo que juega Marcelino, Sanset es que ese es su puesto. Aquí, jugando al 4-4-2, Sanset tiene que jugar siempre detrás de Iñaki.
Bien, y si yo te digo que Sanset siempre jugó de medio centro, por eso, o sea, más allá de Marcelino, supongo yo que Marcelino en algún momento se irá y Sanset seguirá porque es un chaval. Y
ese interior con llegada.
A mí me parece, o sea, yo te digo, yo lo comparo con Julen, me parece que tiene mucha llegada, pero de atrás, cubriéndole dos la espalda, Vencedor. Y Sárraga puede hacer una labor tremenda. Y arriba tiene que haber un delantero y tiene que haber un media punta que tenga gol. Aparte de Sanset, ¿no?
El otro ya lo vimos. Estuvieron Vencedor, Sárraga y Sanset un rato en el terreno de juego. Ese triángulo...
Ahí fue donde se notó. Eso es. Ahí fue la clave, además, del partido.
Claro, eso es un poco... A mí, te digo, de verdad, Doyle, para mí es un jugadorazo Sanset. Va a ser un jugadorazo. Todavía es en ciernes, ¿no? Pero desde el primer momento que apareció en el primer equipo, que empezó... Cuando debutó de medio centro, no de media punta. Esto es una adaptación de Marcelino al sistema que él tiene, ¿no? Pero yo creo que Sanset es muy bueno en el centro del campo, pero muy, muy bueno.
Yo hace un par de meses os lo dije, que mi preocupación es, a corto o medio plazo, que toquen la puerta y vengan a preguntar por Sanset, por el perfil que es, por las condiciones que tiene y lo que va a ser este chico.
Bueno,
y...
pero puede pasar como toda la vida pasa en todos los equipos.
Pues a mí me gustaría verle a Sanset en el medio campo con Vencedor y a Raúl y Williams arriba. Me gustaría ver qué pasa ahí.
Sí, a mí también. Hay que ver, ¿no? Sárraga también. A mí me gustaría ver, más allá del 4-4-2, que haya una alternativa para determinados partidos, que jueguen con tres en el centro del campo, un 4-3-3, que puede ser un 4-1-4-1, pero que jueguen Sárraga, Vencedor y Sanset, y me parece que es un centro del campo jugón, con salida de balón, con llegada, con trabajo también. Eso es lo que quiero ver, por eso yo lo veo ahí a Ollán, ¿no? Y me parece que es un jugador para el que tiene planta. Todavía le falta, todavía está verde porque es normal porque es un chaval muy joven. Pero sí, tenemos un jugador en ciernes ahí impresionante.
Pregunta al millón: ¿mañana quién va a jugar? ¿Ollán o Raúl García?
Yo no puedo jugar.
No, ¿quién va a jugar? No, ¿quién querés que juegue?
Como nos mirabas a todos y yo digo no puedo jugar, pues
yo creo que Raúl García.
No entro en la filosofía.
Raúl García.
Yo es una duda que después del partido del Betis me surgió. Pero creo que jugará Raúl García.
Totalmente.
Ya veremos.
¿Qué puede ser que juegue Ollán? Es que es la duda que te surge.
Lo que pasa es que tú andas mucho por Lesama, igual estás parando la oreja por ahí, y después viene y dice, ya lo dije yo. Igual lo escucho a Marcelino que salía del battle y está
contando. Yo no he dicho nada, que ya veremos.
Tienes información privilegiada que viene.
Bueno, yo creo que no. Es más, equipo que gana no se toca. Eso es una de las
máximas. Es una máxima del fútbol, ahí estoy contigo, y más son los entrenadores. Cuando algo funciona, muchas veces das el premio, ¿no? Pero ¿qué das al premio? ¿A los que la han liado al final o a los que has puesto
a los que revolucionar? Eso me refiero yo. Al final, ¿qué es? ¿A quién pones? ¿A los que partieron de inicio o a los que revolucionaron el partido?
Yo lo tengo claro. Yo lo tengo claro. Yo soy revolucionario.
Lo hubiese puesto a Berenguer mañana.
Sí, yo también.
Sí. Y no se puede, es una pena, porque salió con otra actitud, dice, bueno, aquí me están comiendo la tostada.
Sí.
Y eso es una reacción de una persona, más que un jugador, fue un tipo que dice, bueno, si me quitan la tostada, o sea, vamos, yo le doy de comer a mis hijos aquí.
Estoy contigo, Fer, sobre todo porque a mí me preocupó el día de Sevilla. A Berenguer le vi incluso escondiéndose, no cogía el balón, le vi con falta de confianza. Y el otro día, bueno, estuvo de otra forma, con otra actitud, ya pues, más profundidad, más protagonista. Y yo creo que el partido del Madrid hubiera sido muy bueno para decirle, Berenguer, te toca hoy, vamos. Pero, dichoso COVID.
Es complicado lo de Berenguer también, porque la verdad que Nico lo está haciendo, o sea,
no del todo regular,
pero no es una línea siempre pareja, ¿no? Pero tiene cosas que son geniales, se tiene, le falta un poquito todavía la pausita para soltar la pierna, pero es habilísimo.
Venga, voy a hacer el abogado del diablo, ¿vale?
A ver.
Porque todo el mundo estamos siempre, yo el primero, alabando a Nico, porque es verdad. O sea, es impresionante, ¿no? Con qué desparpajo aterriza en primera división, cómo anda. Es una maravilla. Encima, cada vez que toca el balón, todos estamos pendientes porque va a pasar algo y estamos todos, pues eso, ¿no? Esperando a que haga algo. Pero yo soy de los que creo que estamos igual a veces corriendo muchísimo con Nico. Y me explico. El otro día, el partido que hace... bien, hacia adelante va muy bien, tiene calidad, desborda, no se esconde, quiere el balón, es muy buen jugador, vale. ¿Hacia atrás? Le preguntamos a Lecue qué tarde le dio Nico Williams a Lecue. Le preguntamos a Valenciaga qué tarde le dio Iker Muniain. Eso es habitual. Pero Nico el otro día, siempre nos fijamos qué bien lo hace con balón, pero sin balón, si analizamos el partido, el lateral izquierdo del Betis, este fenómeno, ¿cómo es?
Moreno,
se lo pasó muy bien en San Mamés. Y parte de culpa también es... Sí.
Yo lo vi a Nico Williams bajar a la... bajar a defender todo el partido.
Pero Fer, pero te falta. Tú quieres, pero claro, evidentemente eso todavía no lo tienes. Y tiene que mejorar mucho en el trabajo sin balón. ¿Por qué crees que baja todo el rato? Pues porque Marcinho, claro que lo ha dicho, tú. Para adelante vas muy bien, pero hay que espabilar por atrás. Entonces, por eso te digo que hay cosas, lógicamente, que hay que pulir, que con balón anda muy bien, pero que sin balón también hay que trabajar bastante. Y claro que insiste, porque él sabe que esa faceta es la que tiene que mejorar, y le dan la tabarra con eso. Pero que Nico es un jugador, pues eso, se está cocinando a fuego lento, aunque estaba progresando muy bien, pero que estamos muchos poniendo demasiada responsabilidad en el chaval. O sea, estamos como, no sé, le estamos poniendo ya unas responsabilidades brutales al chaval. Entonces, yo soy de los que creo que va bien, pero que vamos a ir poco a poco. O sea, no sé, me da la sensación de que estamos todos esperando a que explote mañana.
Yo te hablo de lo que veo. O sea, lo que veo en el campo, y a mí me parece que es un chico que tiene una... Vamos, que es diferencial, que es muy hábil, que tiene buena zancada, que es muy rápido. Para un jugador de banda, ser rápido y ser hábil como es este, o sea, dentro de no mucho tiempo va a ser... A ese sí que se lo van a querer llevar seguramente.
Pero acuérdate lo que te digo, de trabajar hacia atrás.
No, está bien, está bien. Pero hay otros, o sea, estamos hablando... Hay jugadores que se tienen que dedicar a otra cosa, más que trabajar.
La cosa es que al final, cuando los aficionados, ¿no? Siempre vemos que hay un jugador que sale desde abajo y sale de una manera... pues no te voy a decir explosiva, como el caso de Nico, pues al final siempre te tienes, digamos, esa ilusión, ¿no?
Te agarras dices, a eso.
Te agarras a esa ilusión de, jo, este chaval qué fuerte viene, y claro, siempre igual la afición tendemos a igual a correr o a meter esa, digamos, no presión, pero porque tienes esa esperanza en ese jugador puesta quizás, y aunque no sea el momento, hay que tener más paciencia, porque al final... son jugadores jóvenes que vienen en formación y todavía no están en formación y están aprendiendo a lo que es competir en primera división, que no es una categoría cualquiera. No es lo mismo competir, claro, en segunda B que... porque él compitió en la antigua segunda B, la última segunda B, a competir en primera división.
A ver, y que tiene unas condiciones que alucinas, ¿eh? Yo no recuerdo un jugador tan bonito de ver hace años en Athletic, ¿eh? O sea, de banda derecha, encarar, driblar, técnicamente súper bien dotado, sale para la derecha, sale para la izquierda, que es un jugador muy, muy interesante.
Desde Iker no recuerdo un jugador que irrumpiera, o sea, un jugador tan joven que irrumpiera, me refiero en la última década, ¿eh? Desde Iker no recordaba un jugador que irrumpiera de esa manera y con esas características y esa visibilidad que te da, ¿no? Esa cosa de decir, jo, este chaval, ¿qué cosas hace?
Mira, Samu, no sé si estás de acuerdo, tú también eres entrenador, ¿no? Yo creo que hay jugadores en los equipos que son diferenciales, que tienen menos responsabilidad de defender que el resto. Y ves, si estamos hablando de fuera de serie, a Messi no lo vas a ver defendiendo, a Maradona no lo vas a ver defendiendo, a Bochini no lo vas a ver defendiendo. Y sin embargo, son gente que en un momento dado te da vuelta un partido porque tienen la energía. Tienen la energía justa y físicamente están justo como para definir de otra manera. Por supuesto que no vas a dejar que te pase por al lado y que se vaya un tío cuando se va solo. Ahí sí tienes que hacer un esfuerzo, pero tienen otro rol. No todos los equipos, ¿no? Tienen otro rol en un equipo que son los que realmente marcan la diferencia a nivel técnico, a nivel de goles, y tienen otro estatus también. Y a mí me parece que este chico todavía no tiene eso. No lo tiene porque es un crío, pero lo va a tener y va a ser un jugador diferencial.
Es un jugador diferenciador, está claro que Nico es muy buen jugador, es muy hábil, es muy rápido, pero sí estoy de acuerdo con Kevin que repliega más bien tarde. Y de hecho, si nos fijamos en los cambios que ha hecho Marcelino, que muchas veces no nos explicamos, coño, pues ¿por qué le ha cambiado a Nico? Pues precisamente porque llega un momento del partido que no está replegando. Y cuando sale de inicio, siempre pone por detrás a jugadores que compensen ese repliegue.
Porque tácticamente está verde. Él no controla bien la fase del está verde. Pero...
Es que Fer no le ha hecho falta.
Claro.
Porque... En segunda B yo te digo que le he visto a Nico jugar y se paseaba, no. Es que solo encaraba. ¿Por qué? Porque atrás, claro. Si no les llegaban. Pero claro, estamos hablando de élite. Y yo estoy de acuerdo con Fer. A Messi yo no le voy a pedir que defienda 50 balones. Pero a Nico tampoco le voy a pedir que defienda 50, pero que sí tiene que hacer un mínimo de trabajo defensivo, sí. Lo que le pido es que encare 50 veces. Yo ya sé que hacia lo que me tiene que ver es hacia adelante. Pero que en la élite, muchas veces hay que ponerse en mono de trabajo y decir, oye, me remango, y más en el Atleti. O sea, me remango y venga, aquí a currar todos.
Venga, me remango yo también y vamos a publicidad.
Venga, va.
Radio Popular, Erri y Ratia.
Aurera, aurera, Atleti.
Arranca la ruta de la Peña Los Iñakis en el bar Ledesma, en Ledesma 14, la zona de pinchos mejor de Bilbao. Se va la Abadía, y Parraguirre, 4 junto al Pupi en el Guggenheim. Levanta la cabeza, ve la torre Iberdrola, se va el Tower, le anda carrizado la 5, bajo la torre Iberdrola, enfrenta a Subiarte, y de ahí a San Mamés. ¡Aurrera Atleti!
¡Aurrera Atleti! ¡Hilari!
Diamanti de Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctora Leiza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? No te preocupes más. Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico de 1,35 x 1,90 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo, porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
En Carrocería San Adrián vas a encontrar todo lo referente a la carrocería en general. Pastillas, ruedas, cambios de aceite, mecánica rápida y mucho más. Descuentos importantes en franquicias, en seguros a todo riesgo y si eres oyente de Radio Popular. Carrocería San Adrián, Montes Abigain 911, teléfono 94-410-0531. Ven a conocernos.
Grapa Norte Imprenta Digital. Imprimimos todo lo que necesites. Impresión textil, camisetas, sudaderas, artículos de regalo. Grapa Norte, tu tienda online. Grapanorte.com. La Purdie Torbidea 9, bajo Bilbao. Estás escuchando la tertulia Betty Zurekin con Fernando Balsega y Kevin Doyle.
Vamos a ver las opiniones de gente que es ajena al Atleti, ajena al menos no es del Atleti, como un exjugador, Mijatovic, que
Pecha le hicieron... Mijatovic.
Sí, Pecha, Pecha.
Me ha salido bien.
Pecha. Eso, ¿cómo diría?
Está ensayando.
Gamboa, ¿cómo diría?
Pecha Mijatovic.
Pecha, seguro.
Sí, Gamboa es mejor que yo en esas cosas. Sí.
Gamboa es un fenómeno. No defiende, pero ataca siempre.
Bueno, defiende poco, sí.
Defiende poco. Y le preguntan a este hombre... cosas de la historia del Atleti, cómo lo ve él, que siempre fue un rival, que jugó en el Madrid. Bueno, ahora teniendo el partido mañana, este tipo de declaraciones son interesantes, ¿no? Y es interesante cómo lo ve con objetividad, sin entrar en ningún tipo de forofismo, y le preguntan qué tal el ambiente de la Catedral, cómo era antes, cómo es ahora, cosas que también nosotros nos preguntamos, que la vida cambia, van cambiando las cosas, pero dice... La afición del Atleti anima contra todos los rivales. Cuando llega el Madrid o el Barça, entonces se convierte en un disfrute especial. Yo jugaba allí y el ambiente siempre era igual. Campo lleno, gradas ruidosas, apoyo máximo al Atleti. Ahora bien, saben reconocer una buena actuación de un jugador rival. Que sigue siendo el fair play y el buen estilo, ¿no?
Sin ir más lejos, el otro día jugó aquí, ¿no? Y también por su trayectoria. Claro.
Samamé me recordaba a campos ingleses, dice Pecha. ¿Cómo es?
Pecha.
Pecha, bueno.
No Pecha de Pecha Román, ¿eh, tú?
No, ni de pegar el pechito tampoco. Yo te lo diría, si, hablando en yugoslavo, diría Petja. Pero tampoco quiero presumir demasiado. Porque, en fin.
Perfecto.
Bueno, decía, San Mamé me recordaba campos ingleses. La gente estaba cerca y empujaba a su equipo sin importar cómo jugaba. Estaban allí para ayudar. Para mí, se trataba tal vez del único campo de España que con su ambiente se asemejaba al estilo inglés. Más cosas, y esto sí es interesante.
Vale, dale al titular.
Porque hay unos cuantos que son protagonistas en las tertulias nuestras de vez en cuando le preguntan. ¿Recuerda sus duelos con los defensores del Athletic? Y dice, era una defensa dura. Yo estoy pensando en Andoni Lacabe, no sé, en Larrazábal, Andrinura no tanto, pero en la época que jugaba este hombre era esa defensa, no le tocó la de Goico y todas estas cosas.
Rafa,
pero...
Carlos García, Rafa.
Rafa el Corta jugaría con él y contra él, ¿no?
Eso es.
Sí, dice, cuando íbamos a Bilbao sabíamos que nos esperaba un partido duro y que recibiríamos. Lo veía normal. Hay defensas y campos que son distintos y ante el Atleti tenía que jugar bien y además ser fuerte mentalmente. Bueno, este tipo de cosas la traigo a colación porque... para ver cómo nos ven, que es lo... Es
pero
lo,
Fer, lee, el, titu- lee el titular, bueno. Lee el titular que ha dado Petja Mijatovic, la entrevista es de Robert Vasic, y ahí está la entrevista. Y el titular, los que lo he leído, léelo.
Sí, quiero el Atleti como es, pero me temo que algún día tendrá que cambiar su filosofía. Pues, yo, a mí no me...
pues no estoy de acuerdo con él.
No, porque él...
Yo tampoco.
Vamos, él tiene su opinión desde fuera.
Hombre, desde fuera, claro.
Nosotros lo vemos desde dentro y sabemos que eso no va a ser así.
La gente, mucha gente de fuera tiende a pensar eso, más que la gente que somos de aquí, ¿no? O que sentimos este club, ¿no?
Incluso
eso
hay gente que no sabe nuestra filosofía, ¿eh? Y lo digo a nivel nacional, ¿eh? Sí, son muchos, evidentemente, que conocen nuestra singularidad, pero hay gente que tampoco conoce nuestra filosofía. O sea, es así. Es triste, pero es lo que hay, ¿eh?
No, es que la realidad indica que somos los únicos en el mundo. O sea, por aquí también decía, no sé si fue una frase también de Mijatovic, el último romántico, es claro. El único club en Europa y en el mundo que juega con la singularidad nuestra. hay otras singularidades diferentes, como la del Barça con el estilo de juego, hay otras cosas distintas, pero nosotros...
Hombre, en la élite seguro, que hay algún equipo, digo yo, en alguna categoría inferior, o que juega con todo el mundo de su zona, de su tierra, pero no por filosofía. O sea, como nosotros, yo estoy contigo, Fer, somos únicos.
No, yo, pero si pueden poner a otro que sea mejor, de que no sean de su tierra, lo van a poner.
Seguro.
Pero nosotros no, esa es la diferencia.
Y así,
¿no?,
queremos seguir.
Bueno, y así está, están las cosas. Y yo también voy a volver otra vez a la situación que estamos viviendo, de tantas rivalidades, de tantas discusiones, de tantas, ¿por qué no?, falta de respeto, que no vienen a cuento. Ya estoy un poco cansado de todo el ambiente que hay. Estoy leyendo cosas que me parece que no son de recibo, ¿no? Sobre todo a nivel de política interna del club. Está todo como muy orquestado. Y ya estoy un poco cansado ya de todo eso. Ya me parece que es hora de juntarse, no sé, somos todos del Atlético, cada uno tiene sus opiniones. No quiere decir que tenga razón yo, ni que tenga la razón él, o que la tengas tú, Samu, o que simplemente que hay que respetar al trabajo de los demás y a lo que uno piensa y a lo que uno opina. Y desde ese respeto se puede discutir, se puede debatir, se puede discrepar, se puede armonizar, lo que quiera. Pero como en una familia, como en cualquier familia, ¿no? Y aquí están pasando cosas que, de verdad que ya son cansinas.
Pues hilando un poco con lo que has comentado antes, de que somos una filosofía única, realmente tenemos que demostrarlo, no solo con palabras, sino con hechos. Entonces estas faltas de respeto y todo esto que estamos viviendo no corresponde con esa filosofía única. Entonces yo haría un llamamiento a la unidad. Somos Atleti, somos una pequeña familia en la que competimos contra gigantes, y la unión hace la fuerza. Entonces estas discrepancias, faltas de respeto, etcétera, pues yo le pediría a la gente que se las guarde para otras cosas, y que el Atleti es rojo y blanco, y tenemos que mirar todos por esos colores.
Además, lo hemos dicho muchas veces, pero hay muchísima gente, ¿no?, que desde que Aitor Lizegui y su junta directiva pues consiguieron gobernar, ¿no?, y estar en Ibaigane, pues hay mucha gente que desde aquel día ya está. O sea,
sí,
acoso y derribo. Acoso y derribo, incluso la cuenta atrás ha comenzado. O sea, estaban contando los días, ¿no?, que restaban para que se marchen. Entonces, es que esto viene de lejos. O sea, y quedan pocos meses, ¿no?, en teoría, para que haya ese cambio. No sabemos cuál va a ser el cambio. Pero toda esa gente orquestada, porque la está, pues que descansen un poquito. Y lo que le digo yo, seguro que luego pedirán unidad. Y luego dirán que todos a la trainera, ¿no?, cuando pase el siguiente. Pero y eso llama la atención, ¿no? Ya. Que llevan, insisto, una legislatura entera acoso y derribo. Y yo además lo digo, no soy socio, yo no voto. Pero ha habido unas elecciones, aquí ha habido democracia, y en las urnas se ha decidido quién es el presidente. Hasta entonces es tu presidente, entonces... Vamos a respetar. ¿Críticas? Pues claro que tiene que haber, pero con mesura y desde el respeto. Insisto, democracia, hasta que pase el siguiente, y dejarles hacer. Llevo diciendo eso años. Entonces, quedan meses.
Mira, no creo se, que no ahí se va a quedar, porque siguen igual. No se trata de una persona, la otra. Nosotros lo conocemos a Aitor Lizegui. O sea, yo pongo la mano en el fuego, que es un tipo súper honesto, que es muy buena persona, que se puede equivocar como cualquiera. O sea, todos nos equivocamos, acertamos, ¿no?, pero que las intenciones son honestas. Entonces, leo cosas como esta y realmente... Mira, esto está en un foro de Atleti, de Naupa Atleti. Un tipo que se llama Page, es el seudónimo que tiene.
Que sí, dice, que diga el nombre y apellido.
Vale, sí, vale que queda poco para que este experimento de junta se vaya, pero me quedaría mejor si dimitieran. No quisiera ganar una Supercopa o cualquier otro objetivo meritorio clasificatorio, que luego dirían que ellos son los que dejaron el club así o asá.
Hay que escribir eso.
Merece la vergüenza y la dimisión.
Pero este chico es del Atleti.
No, este tío, os digo yo qué es. Está deseando que el Atleti pierda. De verdad, esta gente prefiere que el Atleti pierda, y lo digo así.
Para atizar.
¿Para qué? Para decir, ya decía yo, es que no tienen ni idea, es que ya venía avisando, es que estos se van a cargar el club. Esta gente estaba pretendiendo que el Betis nos pasara por encima. Y yo he leído en redes sociales y en Twitter que si perdía Marcelino, había que destituirle contra el Betis.
Sí,
o sea, hay que llegar hasta esas cosas, ¿eh?
Cosa que yo me quedé asustado en su momento. También, o sea, no me decir, lo creía.
Creo que esto no es generalizado. Yo creo que esto, las redes sociales, al final es un porcentaje mínimo de satélites que andan por ahí, que se escudan en un seudónimo y ahí andan. Quiero pensar, porque creo que Samamés es bastante más, tiene más enchun,
más sabio, sí, más sentido común.
Es mínimo, pero es muy mosca común.
Es muy nocivo.
Otro. Ellos se van a ir con viento fresco. Mejor no dejes tu dinero en ciertos restaurantes y supermercados. Ese tipo de cosas, de verdad. Es para averiguar quién es, decir, dímelo en la cara, que tú eres de la Teti y yo también soy de la Teti. Vamos a ver. O sea, esto no se puede resolver.
No, y luego estos son los del Gure Estilo, ¿eh? Que ponen en duda, pero, el Gure Estilo, y que critican cuando no hay Gure Estilo.
Cuando lo que había que dar es dar ejemplo y mostrar una señal de unidad y de todos a una, porque sobre todo un club como este, lo que tenemos que tener todos claro es que o remamos todos en la misma dirección o esto se va al garete.
Claro, Jonan, es así. Estamos hablando que somos una familia, ¿no? Pero hay cosas que realmente, que, o sea, vamos, que no, ¿cómo vas a pretender que pierda el Atleti para que estos...
Que
no,
sí, es así.
Pero
tú recuerdas, es increíble. ¿Tú recuerdas increíble. Tanto barro, Fer? Tanto barro, no, tanto...
Yo desde la Mickey no.
Yo creo que esta es la directiva que más ha sufrido este tipo de cosas, pero desde el minuto uno. Antes de poder demostrar nada, si lo hacían bien o lo hacían mal.
Fer, y comiéndose un apunte importante. Una pandemia mundial, ¿eh? Que es algo que no se ha dado nunca, ¿eh? O sea, sí. Te quiero decir, lidia con ese torito, ¿eh?
Que habría que haber visto a otras personas dirigiendo el barco en una época así,
no,
también,
y luego,
¿eh?
Y luego presentas las cuentas con auditorías, tal, y te dicen, no, esto no es así. Pero si esto es una radiografía del club, está roto. O sea, ¿qué voy a hacer yo ante esta situación? Entonces, por eso te digo que hay mucha gente que desde que ganaron las elecciones han estado acoso y derribo. Y van a estar igual, ¿eh? O sea, no creamos que porque estemos pidiendo aquí unidad, claro, mañana van a decir, venga, hasta aquí. No,
pero no, la cosa seguirá igual. Eso es hasta que acaben, pero, está claro.
Cuando venga otra directiva, nosotros vamos a apoyarla también.
Como siempre lo hemos hecho.
Efectivamente, pero si no es una cuestión de nombres ni nada, es una cuestión de ser de. O sea, vamos, tratar de apoyar, ver las cosas buenas y apoyarlas.
Por eso te digo, Fernán, que esta gente tan ruin y tan cobarde, que se amparan detrás de un seudónimo, que no dan nombres y apellidos, tampoco hay que tenerle muy en cuenta, pues porque al final esta gente no es del Atleti. Entonces no se puede sentir parte de esta familia.
Y luego siempre digo lo mismo, me parece que cuando hay elecciones es como que... se les olvida que está el Athletic por encima de todo. Es como que si no gana el mío, o sea, el mío me chino. O sea, yo como no soy el mío, ya no me gusta. A ver, que no, que estamos equivocados. Que hay elecciones, hay un presidente, hay candidatos, y el que gana es tu presidente. O sea, el tuyo. O sea, y parece que como no es el mío, como no es el que ha votado yo, ya no me gusta. ¿Verdad?
Nada, además, hay cosas que son surrealistas, como por ejemplo, ir a votar a una asamblea sin escuchar nada y ya votar, irse. Y eso no son seudónimos
es que
de internet.
Eso no se debería ni permitir. Pero, debería estar en los estatutos, que no se puede votar antes de escuchar
pero
todo.
Pero aparte, por una cuestión ética, por una cuestión de sentido común, de un estilo, para hablar en Athletic, ¿no? Y ese tipo de cosas están pasando.
O sea, tú vas al cine, vemos una película y te digo, ¿te ha gustado? ¿Sí o no? ¿Qué vas a votar antes de ver la peli?
No, está claro. Bueno, ese tipo de cosas son las que embarran el terreno de juego, ¿no? Y bueno,
espera, que quiere decir algo, Jonan, rápidamente.
Sí, tenía que decir esto porque me parece que es un tema muy importante y que no hay que dejar de pasarlo de largo, porque este tipo de cosas son muy complicadas para el club.
Antes de acabar, quisiera dedicar unas palabras o quisiera mandar un fuerte abrazo a un amigo que la semana pasada perdió a su padre, director del Rincón del 9, un programa que se emite por Facebook en el que se habla sobre los equipos de fútbol de Santurchi y del Athletic, y le quise mandar un fuerte abrazo a César Alcón, que es el director del programa, amigo y sobre todo una persona que también le apasiona mucho este mundo también de la radio y del fútbol, y sé que esta tertulia se la dedico a él, le dedico a él estas palabras, sé que le van a gustar, le mando un fuerte abrazo desde aquí.
Nos sumamos, sí, hoy Ambego.
Bueno, también hay que recordar a Coldo, a Suba, que fue también una persona muy muy importante en el Atlético que nos dejó. Y así es la vida, ¿no? Pero bueno, siempre está bien hacer cosas como las que hizo Jonan ahora, de recordar este tipo de cosas públicamente, porque es una manera de reconocer también que todos somos familia.
Eso sí, sin duda. Así.
Totalmente de acuerdo, Ferdinand.
Bueno, ¿vamos a hacer una porrita rápida para mañana o lo dejamos para mañana?
Venga, va.
1-0.
3-1 del Atlético.
2-1.
Me habéis quitado todos los resultados. Yo para tirar voy a tirar para arriba. 4-1.
Por eso he dicho yo delante, ¿no?
Están haciendo gestos del otro lado de la cabina de control. 4. Y bueno, pues igual pasa, no sé, que si alguno se cae, se resbala.
Y mañana nos va a tocar la lotería, además. Y es más, ¿qué más se puede pedir?
3 goles de Iñaki Williams.
Me caben risas.
¿Eh? Tres bacalaos.
Te vas acercando ya a tu apuesta, sí, joder.
Sí.
Bueno, me conformo con 0-0, pero bueno.
Mañana ganamos, Fer.
Lo que sí que tengo claro, esto que dije 4-1 es una tontería, porque es totalmente imposible. Pero sí que tengo claro que vamos a ganar mañana, que lo vamos a hacer bien y que eso no va a venir para meternos ya en más arriba de la mitad de la tabla, como para pelear por una clasificación europea, que es lo que realmente cuenta a nivel deportivo y a nivel económico también, porque otro año sin la pasta de la UEFA sería muy complicado.
Y para empezar a calentarnos con Supercopa, con Copa, con esas cositas, que esto ya arranca, Fer.
Tú también te...
Buah, a mí me cambia la cara con la Copa y la Supercopa y esas cosas.
Esa temporada otra vez de ilusión que te vuelve y ese cosquillete de
dentro
del cuerpo, sin duda.
Bueno, que nos despedimos, que nos están haciendo ya.
Te cambia gestos. La cara con las copas a ti.
Con las copas de...
todo tipo de copas.
Venga, va, la de tres. Una, bueno. Dos y tres. ¡Copa Atleti!
Radio Popular, Erri Ratia.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Si pincha el Athletic, poco podemos hacer, pero si pincha tu coche, Neumáticos Echevarría. Dos talleres de máxima confianza en el barrio de Uva y en Abadiño, junto a Eroski. Neumáticos Echevarría cuenta con el certificado de calidad Michelin desde el año 2003 y los precios más competitivos. Para que todo te vaya sobre ruedas, Neumáticos Echevarría.
Al Dente Gastronomía Italiana da el salto al centro de Bilbao. En la calle Alameda Urquijo 62 es el mayor espacio gourmet dedicado a la comida italiana de calidad del País Vasco. Obrador, escuela de cocina italiana y la propia tienda con más de 800 referencias. Nuestras especialidades son lasañas, canelones, pizzas, quesos embutidos, helados italianos, vinos y licores, salsas, pastas, dulces y café. Más información en aldentebilbao.com.
Constructecnia innova, materiales técnicos e innovadores para la construcción, asesoramiento y servicio técnico especializado, sistemas constructivos con materiales de última generación. Estamos en Polígono Azuarán de Erandio y en la web constructecnia.com o llámanos 944-542021.
Nueva apertura en Basauri, restaurante Venga Va, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones. Venga Va, abierto en Careaga y Coa 111, bajo 14, Basauri. Nuevo restaurante junto al bar Bayorise. Venga Va, ven y conócenos.